¿Qué tal, amigos? Buenos días. Yo soy Cristian Herrera.
Y yo soy José Ayotitla. Y sean bienvenidos a un episodio más aquí en Hablemos de Gerontología.
José, pues ya nuestro sexto episodio. ¿Cómo te sientes? Ya tenemos muchas sorpresas para todos aquellos que nos escuchan, pero nos sentimos contentos, ¿no? Y más que hoy es un día especial.
Pues sí, como bien lo mencionas, me siento bastante contento, bastante emocionado, ya que pues parece poco tiempo, pero en realidad fue un mes en el que iniciamos ya este proyecto y ha sido un mes de estarlo trabajando, de estar buscando oportunidades, de estar buscando pues apoyo y demás. Y pues es muy grato ver que esto ha tenido sus frutos, que estamos avanzando bien, que estamos pues ya pisando un poquito más fuerte y que si seguimos así pues realmente podemos llegar muy lejos. Entonces, pues nada, ¿no? O sea, estoy contento, estoy emocionado y sé a dónde vamos.
Yo también, José, fíjate, como bien lo dijiste, creo que ya con el apoyo que hemos tenido y el crecimiento que hemos tenido, creo que, como tú bien lo mencionaste hace unos episodios, creo que este ya es un punto sin retorno. Entonces, pues muy contento, ¿no?, de presentarles a todos aquellos que nos escuchan a nuestra primera invitada del programa, José.
Así es, también hay que aclarar que el día de hoy pues no nos pudimos, no pudimos grabar, perdón, en el lugar que ya teníamos planeado. Tuvimos que improvisar un poco, pero pues esperemos que esto salga de la mejor manera. Y como dices tú, también episodio nuevo, y en este caso pues también traemos a una invitada por primera vez, lo cual también es parte de mi emoción, de mi felicidad del día de hoy. Entonces, pues sin más, yo digo que ya es momento de presentarla. ¿Tú qué dices?
Me parece correcto. Pues bueno, le damos la bienvenida a una compañera, una amiga. Ella se llama Goretti Mejía. Vamos a que nos platique un poquito de ella, acerca de ella. ¿Cómo estás, Goretti?
Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están hoy?
Pues bien, también.
Contentos de que nos acompañes en esta, pues, en este proyecto que tenemos. Y qué mejor que ya comencemos con invitados, ¿no crees?
Claro que sí. Me da mucho gusto ver la manera en la que están creciendo. Los he seguido desde el inicio y me alegra mucho poder hoy estar con ustedes.
Bien, pues, ¿qué te parece, José, que nos platique un poquito acerca de ella, no?
Así es, porque, bueno, también no les hemos contado, pero pues hoy en sí no tenemos un tema definido, y a la vez sí, porque se podría decir que el episodio de hoy va a tratar sobre la experiencia, la perspectiva, los conocimientos que en este caso pues nuestra compañera, nuestra amiga Goretti tiene, ya que hay que aclarar también que ella pues es estudiante de nuestra licenciatura, solo que se encuentra en segundo semestre. Por esa razón, pues a Cristian y a mí nos pareció interesante saber sobre pues las ideas, la perspectiva, las creencias que ella tiene al ser estudiante ya de segundo, y quizá contrastarlo un poquito con los conocimientos, con la experiencia que nosotros tenemos que al ser ya estudiantes de sexto.
Claro, pues bueno, Goretti, platícanos un poquito sobre ti.
Como les comentó José, soy estudiante de la licenciatura en gerontología, voy en segundo semestre. Desde muy niña supe que esto era lo que quería estudiar. Tenía aproximadamente 10 años cuando decidí que esto era lo que iba a estudiar. A mí me tocó entrar en la modalidad virtual. No he tenido ninguna oportunidad de tomar clases de manera presencial de la licenciatura, pero a pesar de eso, creo que ha sido la mejor decisión de mi vida. No me arrepiento en ningún momento. He tenido maestros muy buenos realmente. Los conocimientos que me pudieron impartir desde el inicio creo que no se comparan si hubieran sido presenciales. Por ejemplo, tomé la optativa de enfermería geriátrica y no es lo mismo tomar enfermería desde tu casa sin el apoyo de un maestro, sin poder hacer las prácticas, que hacerlo desde una aula. No es lo mismo practicar, por ejemplo, una inyección con una naranja que con una persona. Entonces, creo que sí ha sido una desventaja, pero me siento muy conforme con esto. Tengo 18 años, soy de aquí de Jalisco, de Zapopan, mejor dicho. Estoy muy feliz por estar dentro de la licenciatura, de verdad. Creo que es una licenciatura muy amplia, que involucra mucho y que todos deberíamos darnos la oportunidad de conocer.
Pues bueno, creo que esta es una pregunta obligada, José. Nos gustaría que nos platicaras. Dices que desde los 10 años tenías muy presente esto de la carrera, pero nos gustaría saber, tanto José y a mí, ¿por qué gerontología?
Sí, o sea, nos interesa saber cómo conociste la licenciatura, ¿qué es lo que te llamó la atención para que tú dijeras, ok, yo quiero estar ahí? Entonces, a ver, ¿nos cuentas un poquito sobre eso?
La verdad, siempre supe que quería algo relacionado a la medicina. En algún punto consideré la pediatría. Y yo era una persona que seguía visitando al pediatra a pesar de que ya era muy grande, iba cada cierto tiempo. Y entonces mi mamá, por echarme carrilla, me decía que yo iba al geriatra. Ahí fue donde conocí el término de geriatra, como a los 8 años. Entonces de ahí yo empecé a investigar de qué se trataba la geriatría. Y al principio dije, ah, ok, sí, voy a estudiar medicina especializada en geriatría. Pero investigando ahí encontré el Centro Universitario de Tonalá. Y fue cuando vi que era gerontología. Entonces, pues empecé a investigar todo lo relacionado a la gerontología, cuántos gerontólogos había, qué tan vasta era la carrera, en qué podría trabajar, todo lo relacionado, mallas curriculares, que en ese tiempo era diferente, realmente recuerdo ver que era diferente, y fue cuando decidí que era lo que yo quería estudiar y desde ese momento comencé a visualizarlo.
Y realmente antes de que pues entras a la universidad, ¿tenías alguna perspectiva de lo que era la gerontología? ¿O hasta que te pusiste a investigar, te diste cuenta de lo que era la gerontología? Y ahora, mencionas que te llamó la atención pediatría, geriatría, pero ¿realmente ya te diste cuenta hasta cierto punto de la diferencia que existe entre geriatría y gerontología?
Sí, realmente cuando empecé a buscar la carrera, yo creía que era lo mismo o algo muy similar. Después fue cuando empecé a investigar, leí todo lo relacionado y fue cuando me di cuenta que era completamente diferente. Y leí algo que me marcó mucho desde ese momento, que decía que la geriatría y la gerontología no son lo mismo. La gerontología no solamente se limita a la geriatría, que es más. Y es cierto, es algo más amplio que la geriatría. La geriatría solamente se encarga del aspecto médico, tratar enfermedades, pero el gerontólogo en sí, a lo que pues he entendido en estos 2 semestres, se encarga también de prevenir. Por eso se dice que no solamente se trabaja con el adulto mayor, sino con desde niños, para evitar que cuando seas adulto mayor tengas problemas que tengas que tratar.
Ok, pues sí, o sea, tienes toda la razón en eso. La geriatría y la gerontología pues son punto y aparte. Y bueno, a mí algo que me llama la atención y que me interesa saber es qué tan fácil o qué tan difícil fue para ti investigar y encontrar información referente a la gerontología. Digo, porque pues quizá uno pueda pensar que solo es meterte a Google, poner gerontología y ya está. Pero o sea, yo que ya lo he hecho y he hecho muchas tareas, yo sé que la realidad es diferente, pero quiero que me lo cuentes tú.
Sí, realmente, pues en ese tiempo era todavía un poco más difícil el acceso a internet y toda la información que encontrabas era solamente gerontología, se resumía en médico del adulto mayor, no tenía mayor información. Con el tiempo se empezaron a implementar más conceptos y como también llega un punto donde te aparecían gerontólogos en tu ubicación y cosas así. Entonces, creo que al inicio sí fue muy complicado encontrar información relevante y creo que por eso en algún punto llegué a considerar que la geriatría y la gerontología eran lo mismo, porque no había información. Ahora, como tú lo comentas, es muy complicado encontrar una información clara porque todavía hay páginas en donde te aparece como si fueran lo mismo, como si solamente fuera otro término, pero realmente no. Sí fue complicado encontrar información. Ahorita en la actualidad, en primer semestre, también nos pidieron hacer muchas actividades relacionadas a investigar los conceptos, ver las diferencias entre una y otra. Y sí es complicado encontrar dicha información, es necesario escarbar bastante, pero ya hay sitios, por ejemplo, hay una página del gobierno en donde se habla de la gerontología como tal. Hay asociaciones donde también se habla de la gerontología como tal y hay lugares ya donde te están marcando la diferencia entre geriatría y gerontología.
Ok, y ahora en tus momentos de búsqueda de información, pues la poca que has encontrado, o sea, ¿de dónde has encontrado más información? ¿De qué país? ¿De qué lugar? ¿Tú te has dado cuenta que hay más información? ¿Y por qué crees que hay más información proveniente de esos lugares que de México, por ejemplo.
Donde más he encontrado fue en una página de Canadá, donde estaba hablando de la importancia que tiene para los canadienses el dar una buena calidad de vida a sus adultos mayores. Ahí también se abordaban temas como el llevarlos a un asilo, la atención médica especializada, por qué no debería de ir un adulto mayor solamente con cualquier médico particular. Hablaba de todo eso y fue en Canadá. Yo creo que es, como bien lo mencionaba, aquí en México no les damos la atención debida. Sí, buscamos que nuestros adultos mayores tengan amor, que tengan todo lo que necesitan, pero en muchas ocasiones no los escuchamos, no cuidamos de ellos como debería de ser. Yo muchas veces lo he dicho, la mentalidad del mexicano creo que es que el adulto mayor, con que tenga amor, ya lo tiene todo. Pero nos olvidamos que son personas que también necesitan de cuidados, que necesitan de atención, que necesitan de poder tener un lugar o una persona con la que puedan hablar, donde puedan manifestar sus inquietudes, porque creemos que ya no las tienen, pero realmente son personas que siguen teniendo muchas dudas. A veces no nos enfocamos tanto en el proceso del envejecimiento y olvidamos que las personas también pueden tener dudas por todo lo que está pasando en su cuerpo. Son muchísimos cambios a nivel psicológico, a nivel físico, y nos olvidamos de todo eso. Y creo que por eso hay mayor información en esos lugares. También vi mucha de España. En España también tienen un trato muy diferente a como se tiene aquí. Hay lugares y personas que, si trabajaron muchos años y son ricas, ellos ya tienen todo para su futuro. Tienen un lugar donde ellos van a ir a una residencia, donde los atiendan, tienen sus médicos, tienen todas las personas que los atiendan como ellos necesitan que lo hagan. Pero aquí no, realmente nos falta mucha cultura y creo que ese es el detonante de todo.
José, si me permites, creo que este tema ya lo habíamos tocado en uno de los episodios anteriores, que fue el de redes sociales de apoyo. Como bien sabemos, creo que todos los que estudiamos gerontología y poco a poco vamos aprendiendo y entendiendo cómo al adulto mayor no simplemente o no solamente se le tiene que brindar apoyo económico, instrumental, sino que, como lo vemos en México, hay muchas carencias por parte de familiares de la sociedad con respecto al apoyo de cuestiones emocionales, afectivas, y es lo que le hace mucha falta a la persona mayor aquí en México, porque ya lo hemos platicado infinidad de veces y lo sabemos, ¿no? Que a veces los familiares se olvidan del adulto mayor y nomás le mandan su despensita, le mandan de que su dinero, ¿no? Quincenalmente, mensualmente, una llamadita al mes, e inclusive cuando se encuentran institucionalizados es cuando tienen más pérdidas, hablando de esas sensaciones psicológicas de que entran en depresión porque los familiares, los amigos los olvidan, ¿no?
Así es, y también pues ayudando a aclarar un poquito la pregunta de por qué hay más información de la gerontología, más importancia hacia el adulto mayor en otros países que en México, pues también hay que mencionar que pues el envejecimiento que se ha dado, por ejemplo, en España o en Canadá, es muy diferente al envejecimiento que se vive en México. ¿Por qué? Porque la población de adultos mayores de estos dos países es mucho más alta que la de México, y por ende, estos países están experimentando problemáticas de índole social y económica, por lo cual hace que el gobierno pues voltee la mirada hacia este tipo de población y pues intervenga para que ellos vivan de mejor manera, tengan un trato más digno y al mismo tiempo pues solventen esos problemas sociales y económicos que ellos presentan. A diferencia de México, que es un país en donde la población de adultos mayores todavía no es muy grande y todavía no, estos problemas sociales y económicos no están o no son muy visibles, pues por lo mismo se deja que el tiempo siga corriendo y la importancia, a pesar de que está ahí y de que se debe de valorar, se debe de voltear a ver, pues como todavía no genera estos problemas, es como de, ok, pues no hay problema, ¿no? Ya en 5 años más, ahora sí, vamos a empezar con las campañas para ayudar a los adultos mayores. Pero es que el punto no es ese, el punto no es esperar hasta que tengamos el problema para ahora sí hacer algo, que es algo que en México muchas veces pasa, o sea, pasa todo el tiempo.
Claro. Ahora bien, Goretti, quisiera preguntarte, ¿cuál es la perspectiva que tienes referente al proceso de envejecimiento de las personas mexicanas? Porque ya bien lo comentas de otros países, pero ¿tú cómo ves que es el proceso de envejecimiento y tus vivencias, tus experiencias, sea con familiares, con amigos? Cuéntame un poquito acerca de eso.
Creo que aquí se da mucho un fenómeno por el aspecto de que no somos, por ejemplo, cuando se jubila la persona, ya prácticamente llegó a la vejez, ya está, ellos ya se sienten como que su vida concluyó. Entonces, ¿qué pasa? Desde que naces, luego entras al preescolar, después primaria, secundaria, prepa, universidad, y en cuanto sales de la universidad empiezas a trabajar, hasta que te jubilas. Entonces, ¿en qué momento te preocupaste mucho por ti? O sea, no hay como un momento en el que te enfoques en tú estar bien, en lo que tú necesitas, en tus necesidades, en poder entender qué es lo que estás pasando. Después llega la familia, los hijos, todo eso complica la situación. Cuando la persona se jubila, a mí, yo supe de una persona que cuando simplemente dejó su trabajo, llegó a sentirse inútil. Ya no saben qué hacer con su vida, a pesar de que tienen todavía muchísimas cosas que pueden hacer. Las personas, cuando llega ese momento, se sienten ya como inútiles. Entonces creo que es muy importante que, para evitar eso, desde niños se nos eduque con la manera de pensar de que el envejecimiento no es algo que vaya a acabar con tu vida, que vas a envejecer desde el primer momento en que naces, que vas a seguir envejeciendo hasta el día que mueras. Los mexicanos tenemos un ritmo de vida muy apretado, es de verdad muy apretado todo lo que viven, todo lo que, pues toda la presión con la que siempre se sienten por el dinero. Sabemos que México no tiene una situación económica muy buena, no es muy fácil que la persona pueda decir, ah, ok, trabajo de aquí a los 40 años y ya me retiro, me dedico a vivir mi vejez, me dedico a estar con mi familia, me dedico a hacer lo que yo quiero hacer, a viajar, a aprender, no sé, pintura, teatro. No es, no se da como ese tiempo. Entonces creo que el envejecimiento mexicano es mucho más apresurado, es, no se vive como se debería de vivir, no se le da el tiempo, no se le da la idea que deberíamos de tener, de verlo como algo bueno, como algo importante, sino que es, ay no, se me está acabando la vida.
Sí, creo que concordamos, José, con Goretti, con respecto a que no se le da un valor, se menosprecia la vejez aquí en México, especialmente por parte de los jóvenes, también como platicamos, ¿no? Que hasta los medios de comunicación nos pintan, ya sabes, ¿no? De que envejecer es malo, por eso te vendo y te ofrezco esto. Entonces, creo que una vez que entras a la carrera, te das cuenta realmente de la perspectiva buena y de todo lo bueno que te trae el envejecimiento y la vejez, siempre y cuando, creo yo, que a lo largo de tu curso de vida hayas hecho bien las cosas para que cuando llegues a viejo, llegues con salud, con estabilidad económica, con redes sociales de apoyo suficientes para sentirte pleno y vital, porque recordemos que pues la calidad de vida hasta cierto punto es subjetiva. No podemos afirmar que algo está bien cuando para alguien eso está mal. Y ahora, pues Goretti, te quisiera preguntar también, ¿ha cambiado tu perspectiva sobre la vejez, el envejecimiento y el adulto mayor antes de que entras a la carrera y ahorita que acabas de cursar un semestre de la licenciatura?
Sí, realmente cambia mucho cómo ves el envejecimiento, porque creo que a lo mejor también en algún momento yo lo vi como el declive de la vida, o sea, como el final de la vida, como que llegas a la vejez, eres adulto mayor y ya no tienes como qué hacer. Y por ejemplo, aquí en México se ve mucho en los trabajos. Después de los 35 ya no quieren a nadie en el trabajo. Ok. Ahí que te están diciendo que envejecer es malo, no te lo dicen directamente, pero sí. Entonces creo que no, todo lo que se hace no le está dando como la vista que le deberíamos de dar. Y sí, yo también en algún momento formé parte de las personas que así lo veían, o del típico que, ay, el viejito, el abuelito, ¿no? Cuando entras y lo primero que te dicen, no, no es viejito, no es abuelito, es adulto mayor, debes de tenerlo muy presente, respetar eso, porque es una falta de respeto. Entonces, creo que sí, sí ha cambiado mucho mi perspectiva de la vejez, de los adultos mayores, de los cuidados que deben de tener y de todo lo que nos hace falta en México.
Ok, y ahora a mí me interesa saber qué dudas han surgido sobre la carrera. O sea, en tu primer semestre, pues ya entraste, conociste qué es la gerontología, pero me imagino que te preguntaste también a dónde puedes llegar con la carrera o qué puedes hacer con ella. Entonces, pues me gustaría que nos contaras un poquito sobre esas dudas que probablemente te hayan surgido en tu primer semestre y que ahora en este segundo semestre quizá se puedan disipar o quizá te puedan surgir incluso pues más.
En primer semestre algo que fue, que creo que fue una duda como grupal, fue porque hubo una pequeña confusión entre que muchos pensaban que iban a algo similar a geriatría. Entonces pasó que hubo la confusión cuando nos empiezan a dar los sitios donde se puede desenvolver un gerontólogo. Todos empezaron con la idea pues de que no era lo que querían por el hecho de que ellos buscaban algo como geriatría. Entonces lo primero que pasó, la primera duda sí que hubo como que también me involucró, fue el hecho de que todos pensábamos que en algún punto se iba a poder recetar como gerontólogo. Y de hecho creo que fue el motivo de que muchos, bueno, de ahí empezó de que algunos se dieran de baja de la carrera porque se dieron cuenta que realmente no era lo que ellos pensaban. Y creo que sí, yo también entré con una idea errónea de eso, pero como ustedes lo dicen, los maestros se han encargado de poder explicarnos como por qué no, por qué sí, por qué es normal que tengas la duda, por qué no deberías de tenerla y explicarte completamente por qué es lo que te están diciendo. O sea, si no puedes recetar o no puedes, nos dijeron varios puntos, entonces es lo que tú dices, ok, es cierto, es por esto, por esto, por esto, sí es cierto lo que él me está diciendo, y de ahí empiezan a disiparse las dudas.
Ok, entonces ahora me gustaría otra vez que me contaras qué puntos te dijeron, o sea, ¿por qué no puedes recetar? ¿Por qué puedes hacer esto? O sea, quiero que nos lo cuentes a nosotros y pues a la gente que nos escucha, porque creo que es muy interesante esta cuestión.
Sí, sí, claro. Lo primero que nos dijeron, algo que sí recuerdo muy bien, es que no puedes recetar simplemente porque no eres un médico. Está, pues sí, se confunde mucho el hecho de un gerontólogo con un médico, no eres médico. No es fácil, al menos lo vi con mis compañeros, no fue fácil que se asimilara el hecho de que no era lo que ellos pensaban, que no era, pues sí, la medicina que ellos pensaban que iba a ser. Sí, involucra mucho, pero no es como tal. Y algo que nos dijeron muy, muy claro fue: tú no puedes recetar, pero tienes los conocimientos para saber por qué, por ejemplo, si llega una persona y te está diciendo, no sé, me siento mal, me duele la cabeza, y tú le preguntes a ver qué medicamentos está tomando, y tú vas a poder saber si tiene alguna contraindicación, si tiene algún efecto, si se cruzó con otro medicamento. Entonces, pues fue uno de los puntos que nos dijeron, que tratamos por varias semanas realmente con, yo creo que con varios maestros, fue que se les hizo esa pregunta, esa cuestión. Y solamente así era como lo directo: no puedes recetar porque no eres médico, porque esa no es tu facultad.
Sí, creo que esto es importante porque es algo que siempre surge en la carrera, ¿no, José? Al inicio, el hecho de que, es que yo por qué no puedo medicar, yo por qué no puedo hacer cirugías. Y pues obviamente creo que con el paso del tiempo vas aprendiendo, y también es algo muy malo, ¿no?, que todos aquellos que quieren entrar a la licenciatura de gerontología piensan que realmente es muy parecido a geriatría, que pues vas a ser como la mano derecha, ¿no?, del médico geriatra, pero no es así. Y qué bueno que Goretti nos responde esta duda para nosotros y para todos aquellos que nos escuchan.
Así es, de hecho me ganaste un poquito lo que iba a decir, pero ok, sí, porque hay que aclarar que la licenciatura pertenece al área de la salud, pero no por esa razón significa que vas a ejercer o vas a entrar de lleno al ámbito clínico. ¿Por qué? Porque nuestra carrera se basa en la prevención e intervención de los adultos mayores y del envejecimiento, pero desde una manera biopsicosocial. Es algo que Cristian y yo ya habíamos hablado en episodios pasados, en el cual nuestra función no solo es indagar por qué al adulto mayor le duele la cabeza y ver qué medicamentos toma, es parte de, pero también tenemos las habilidades para indagar también un poquito sus cuestiones psicológicas, de que quizá ese dolor de cabeza fue porque el adulto mayor se la pasó llorando porque sus hijos no han ido a visitarlo en 3 meses. O quizá en la cuestión social algo similar, ¿no? Se la pasó llorando porque se peleó con una amiga y eso provocó que le doliera la cabeza. Entonces, pues hay que aclarar que sí, la licenciatura está dentro del área de la salud, pero en sí tiene una perspectiva pues biopsicosocial y desde un punto de vista personal yo veo que se inclina un poquito más hacia lo social, hacia lo voy a prevenir, voy a intervenir con programas para así meter cuestiones físicas, cuestiones psicológicas y sociales, y por esa razón yo lo veo como un poquito más social que el hecho de decir, ah, pues voy a recetar, voy a operar, voy a tomar signos vitales seguido. O sea, creo que es muy importante dejar en claro que, ok, es parte del área de salud, pero va encaminada hacia la prevención y la intervención de una manera, pues, biopsicosocial, yéndose un poquitito más a lo social.
Sí, como bien lo dices, José, y como bien lo dijo Goretti, hay que también recalcar que, al igual que otras carreras de la rama de la salud como nutrición, odontología, no sé, enfermería, salud pública, este tipo de carreras tenemos un tronco común de materias. Y a pesar de que todos tenemos este conocimiento, no significa que nos podamos especializar o realizar intervenciones directamente con el paciente. Como bien lo dices, nosotros podemos realizar la intervención, como dijo Goretti, podemos saber el por qué le duele la cabeza, que si tuvo una alteración, efectos secundarios con algún medicamento, pero no por eso significa que vamos a, pues, cruzar esa línea, ¿no? Que nos distingue como gerontólogos y queremos ser médicos o inclusive alguna otra profesión, ¿no? Bueno, Goretti, ahora también una pregunta que pienso yo, que con el paso del tiempo de cuando estudias gerontología, como que surge en ti, en tus compañeros, y que estoy seguro que más de un maestro a lo mejor ya te lo preguntó. Quisiera preguntarte, ¿cuáles son tus objetivos o metas que quieras hacer cuando termines la carrera y por qué?
Cuando termine la carrera, justo de eso hablaba hace un rato con José y con una maestra la semana pasada. A pesar de que sí me gustaría ejercer, creo que una de mis metas principales sería dar a conocer la importancia de la gerontología, así como ustedes lo están haciendo. De verdad, admiro tanto el empeño que están poniendo en este proyecto. Es algo muy importante porque todos nos estamos centrando en sí quiero ejercer, pero ¿y en qué momento vas a buscar la manera de que le den reconocimiento a tu carrera y de que puedas ejercer? Sí, simplemente no es una carrera que vayas a salir y en cuanto salgas todos estén afuera diciéndote, sí, necesito un gerontólogo. Realmente no los hay. Yo estuve investigando en diferentes lugares y de verdad, ni siquiera en hospitales, asilos, casas de día, en la mayoría de los lugares te dicen, no tengo, ¿para qué? Esa es una de mis principales metas, dar a conocer, buscar la manera de que sea conocida, de que más personas quieran formar parte de esta licenciatura, de que más personas se involucren en el cuidado de nuestros adultos mayores, en el cuidado de la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Es muy importante y creo que esa sería una de mis metas principales, poder dar reconocimiento a esta carrera, buscar diferentes alternativas para jóvenes, para los mismos adultos mayores que sepan que existen y pues todo el público en general, que llegue un punto donde todos sepan la importancia de un gerontólogo, donde todos sepan por qué ir con un gerontólogo, por qué es necesario que vayan y que empiecen a aplicarlo, pues sí, la importancia del gerontólogo, de la gerontología, y que no sea una ciencia desconocida como hasta ahora lo es.
También, pues me gustaría agregar a que, okay, si ya tienes la meta, el objetivo de ejercer, creo que una pregunta obligada que todos deberíamos hacernos como futuros gerontólogos es, ¿cómo quiero ejercer? Porque muchas veces es de, pues yo quiero ejercer y quiero que irme que a un asilo, quiero irme que a Secretaría de Salud, quiero poner una empresa privada, quiero desarrollar un servicio. Y pues es como de, pues está muy chido, ¿no? Eso que planeas. Pero como bien lo dices tú, ¿qué acaso tiene que tengas tantas metas o objetivos si realmente no nos reconocen y no nos dan pues la importancia que deberíamos? Y por esa razón es como de, ok, está muy bien, pero ¿cómo quieres ejercer? O sea, ¿quieres llegar a Secretaría de Salud y decir, qué onda, soy un gerontólogo, me dan trabajo? Para que ellos te digan, fíjate que no estás en nuestra agenda de profesionales, carnal. Es que sí sabemos de la gerontología, pero Pues es que no es tan importante ahorita. Fíjate, mejor ven unos 10 años, ¿no? Ya que haya más problemáticas. O sea, eso es algo que debemos preguntarnos. ¿Cómo queremos ejercer y qué estamos haciendo para conseguir que cumplir esa meta y ejercer como lo queremos, ¿no? ¿O tú qué dices, Chris?
Sí, creo que es importante eso, que hay que motivar a todos aquellos que estudian gerontología, ¿no? Que no se quieran esperar hasta que terminen la carrera para decir, a ver, ¿qué voy a hacer? Ah, mira, aquí hay mucho campo laboral. Pues, ¿qué crees? Como bien lo dijiste, no hay nada de trabajo. Pero eso no significa que otras carreras que son más viejas a gerontología, pues encuentres un trabajo fácilmente, ¿no? O sea, hay que buscarle y no hay que conformarse con lo de siempre y con lo típico de la gerontología, que es como, pues voy a salir y voy a poner un asilo. Como bien lo dijiste, pues voy a salir y voy a trabajar en un hospital o cosas de ese estilo, ¿no? O sea, se trata de innovar y realmente enfocarse en las áreas de oportunidad que la gerontología te ofrece, porque como ya lo hemos platicado, la gerontología abarca todas las áreas de la vida realmente, y tú como gerontólogo puedes colaborar con otras personas para hacer un trabajo tanto multidisciplinar como transdisciplinar. O sea, es una manera de buscar opciones para, sí, trabajar, tener algo estable, pero dar a conocer la carrera, ayudar a las demás personas, y no solamente en el ámbito biológico, clínico, sino que también en el área social hay muchas oportunidades para ayudar a las personas.
Por ejemplo, pues nosotros, o sea, estamos estudiando gerontología y lo esperado de nosotros sería, pues como bien dicen, no ir a lo típico de, pues conseguirte un trabajo en una casa de día, en un asilo, en esas cuestiones del área de salud. Pero, o sea, míranos y somos dos estudiantes de gerontología dándole difusión a su carrera utilizando los medios de comunicación. Y es como de, ok, somos gerontólogos y ya estamos metidos en un área que, pues, o sea, no nos corresponde, vaya, como lo es la comunicación. O sea, no necesariamente tenemos que estudiar ciencias de la comunicación para darnos este espacio de grabar un podcast, de hablar temas interesantes y, pues, hacer que reconozcan nuestra carrera. O sea, a veces tienes como la idea de a dónde quieres ir, pero como bien lo dices, no hay que encasillarnos con eso, hay que innovar, hay que ver más allá, y si tienes la oportunidad, pues adelante, y si no la tienes, pues búscala, o sea, tampoco te quedes esperando a que te llegue.
Claro, Goretti, no sé si tengas algún comentario sobre esto. Creo que tienes una visión, y lo poco que te hemos conocido, creo que yo me percato, y José también, de realmente la visión, las metas que tienes y las ganas, ¿no? De, pues, crecer profesionalmente, personalmente y asimismo, pues, no sé, ayudar a las personas.
Claro, claro. Yo realmente les puedo decir que están haciendo un proyecto muy bueno, que es muy importante que desde ahorita estén preocupados por darle difusión, de verdad. Es algo que no tenemos que pasar de largo, que no tenemos que dejar en saco roto. Qué bueno que no solamente se haya quedado en un proyecto, en una idea que traían, sino que lo estén concretando, porque realmente es nuestro éxito del mañana dar a conocer esto, y no solamente porque podamos conseguir un trabajo, sino para que mejoremos la calidad de vida de todas las personas, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos y de todas las personas que en algún momento vamos a poder ayudar.
Claro.
Muy bien, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, esta pregunta va pues muy de la mano con lo que justo acabamos de hablar, y quizá puede ser un tanto repetitiva, pero yo sé que no. Y es la siguiente, o sea, ¿cuáles creías tú al principio, antes de entrar a la carrera, que eran los alcances de la gerontología, y cuáles crees ahora que son? Digo, porque ya tienes la experiencia de un semestre, entonces me gustaría que hicieras como esa comparación de lo que creías antes y de lo que crees ahora que son estos alcances de la gerontología.
Pues al inicio, como la mayoría, entras como pensando que solamente podrás trabajar en un hospital con un adulto mayor y se acabó. Pero cuando empiezas a ver que, como tú lo comentabas, que abarca el aspecto psicológico, que abarca el aspecto social, es cuando empiezas a darte cuenta que tu campo laboral es mucho más amplio de lo que tú imaginas. Como comentaron hace rato, te encargas de la prevención, no te encargas del tratamiento. Te vas a encargar de prevenir. ¿Y desde cuándo previenes? Desde que eres niño. Entonces, creo que ahí se rompe una de las perspectivas que yo traía, que era solamente el trabajo con adulto mayor, que también involucra el hablar desde pequeños, desde esta disciplina, de todo lo que se necesita. Necesitamos que desde pequeños las personas, desde que son niños, aprendan a cuidarse, aprendan que los hábitos que tienen ahorita son los que les van a dar el éxito en la vejez, los que les van a dar la vitalidad, los que les van a dar una buena calidad de vida y a lo mejor los que les van a dar muchos años de vida. Entonces, en eso sí cambió, porque yo pensaba solamente un hospital hasta ahí, y ahora sé que hay instituciones, que no solamente es hospital o asilo, que también puedes entrar en alguna dependencia donde sea necesario. Una maestra en alguna ocasión nos comentó que también, como por ejemplo los reclusorios, necesitan de un gerontólogo, porque no todas las personas que llegan ahí son jóvenes, y aunque sean jóvenes también tienen que procurar por el bienestar de ellos. Entonces es más amplio de lo que nos podemos imaginar, de la perspectiva con la que llegas a la carrera. Por más que lo hayas investigado, de verdad, siempre sale algo que como o te hace enamorarte más de la carrera o dices, no, esto no quiero. Pero creo que en la mayoría de los casos son cosas que te motivan, porque te hace pensar en que puedes hacer otra cosa, no solamente eso. Entonces creo que es muy importante todo lo que estamos viendo, y pues sí, cambió mucho la perspectiva sobre los lugares donde yo creía que me podía desenvolver, sobre los ámbitos. Ahora sé que hay muchísimos lugares, pero no, pues sí, donde tú puedes laborar, pero no donde hay como el cupo, el lugar para que tú llegues y ya terminé mi carrera, soy gerontólogo y ya, mi lugarcito, pues no.
Muy bien, ahora pues creo que esto que te quisiera preguntar va muy relacionado con lo que acabas de mencionar, ya que dijiste, para mi punto de vista, dos palabras muy interesantes y muy importantes, que dijiste motivación y dijiste que me enamore más de la carrera. Quisiera preguntarte acerca de cuántos de tus compañeros ingresaron al inicio y cuántos son ahora, porque sabemos bien que el número de deserciones de la carrera a veces es muy alto por las expectativas que se tiene de la misma y pues los temas que se tienen. Asimismo, aparte de eso, quisiera preguntarte, tú como pues representante en este caso de tu salón, de tus compañeros, ¿cuáles crees tú que sean esos objetivos o metas en común? ¿Cuáles son esos deseos, esos sueños? ¿O por qué se motivan tanto a seguir en la carrera? ¿Por qué pues siguen, no? Al menos estudiando ahora en segundo semestre. Y pues más que nada quisiera saber eso, Goretti.
Ok, mira, te cuento. Cuando recién iniciamos, que fue en septiembre del 2020, entramos 36 alumnos. Cuando terminó el semestre de, pues sí, en diciembre, ya solamente quedábamos 30 alumnos. Ahorita, desgraciadamente, solo quedamos 29 alumnos dentro de la carrera. Creo que una de las principales motivos, pues como les comenté hace rato, pasó lo de que se empezaron a dar cuenta que no era lo que esperaban, porque ellos veían algo como relacionado a la geriatría. A lo mejor también hubo quien tuvo algún problema familiar y tuvo que salir, eso pues es independiente. Pero hay algo que se ha platicado recientemente en mi grupo, que veo a muchos con la intención de que quieren poner una institución, un asilo, cosas así. Entonces, en algún momento se habló de poner como nuestra, ¿cómo decirlo?, como una tipo clínica donde se invitaran a más profesionales de la salud para que se unieran como
a colaborar.
A colaborar, ajá, sí, esa es la palabra. A colaborar en un proyecto. Entonces, son personas, mis compañeros realmente, son personas con una visión muy amplia que tienen muchas ganas de ayudar. Y creo que estamos por el camino correcto, que le están poniendo todas las ganas, todo el empeño, y yo lo puedo ver. Son muchas metas que tienen, a lo mejor no todos en conjunto, a lo mejor tendrán algunas que no nos platican, a lo mejor habrá unas que tendrán una vaga idea pero no saben cómo concretarlas, o que simplemente por el momento no lo quieren decir, pero espero que en algún momento se puedan realizar, así como ustedes están realizando esto en conjunto, porque realmente es algo muy importante, es algo que no fácil se animaría a cualquier persona a hacer. Como lo comentaron, no son estudiantes de comunicación, no es el ámbito en el que están estudiando, pero le están poniendo todo el empeño y espero en algún momento también eso pueda suceder con las metas que se tienen en conjunto o que cada quien tiene de manera individual.
Qué bonito, ¿no, José? Que desde segundo semestre ya se tenga esta perspectiva, porque creo que en nuestro caso, en nuestro salón, desde segundo aún había dudas, y creo yo que hace, no sé, un semestre o un año todavía había dudas sobre si me quedo en la carrera o no me quedo en la carrera de algunos de nuestros compañeros. Pero creo que realmente esa vocación, esa formación que vas adquiriendo a lo largo de la licenciatura y cómo vas adquiriendo conocimientos y generas estas ideas innovadoras son las que te ayudan a decir, sí, me voy a quedar. No, ¿sabes qué? Mejor me cambio de carrera. Pero qué padre también que siempre existe esa unión grupal, porque sabemos bien que este tipo de carrera se presta mucho y es más fácil y es más accesible. Asimismo, el panorama crece para crecer en conjunto, de manera colectiva, en este caso con el grupo, que es lo que también nos han platicado muchos maestros, de que ¿por qué no se unen todos y hacen algo? Y pues son buenas opciones, pero cada quien de manera individual, sabes bien que cada cabeza es un mundo, entonces pues cada quien tiene sus objetivos, sus metas. Pero qué bueno, me da mucho gusto escuchar de tu parte, Goretti, todo esto. Y muchas gracias, realmente este proyecto lo queremos compartir con toda la carrera. Más allá de nosotros dos, de José y de mí, queremos dar a conocer la gerontología por este medio de difusión, que son las plataformas, pues de, en este caso, virtuales, que estamos, ya lo sabemos, en una transición tecnológica. Y qué mejor que hacer partícipes a estas personas que van relacionadas directamente con la gerontología, y que próximamente vamos a tener personas que no están tan relacionadas, pero que han hecho o han aportado algo referente a esta área de conocimiento.
Así es, o sea, es muy, muy interesante, muy bonito esto que nos platicas de, pues, esa idea grupal de querer hacer algo juntos, ya que, como Cristiano menciona, pues a veces es un tanto complicado, a pesar de que en la carrera se fomenta mucho lo que es el trabajo en equipo y el trabajo multidisciplinario, se hace ya con otros profesionales. Ahora, pues también un poquito de lo que decía Chris, de que hace como un año todavía había dudas y demás, pues yo me incluyo, porque yo era una de esas personas que realmente seguía dudando si mantenerse o no. ¿Por qué? Precisamente por esta problemática de que es que cuando salga, pues nadie me va a conocer, no voy a poder generar este proyecto que yo quiero hacer de manera individual. Ahora, otra cosa que a mí me pasó en lo personal es que, dependiendo del semestre, era como la idea que tenía. En primer semestre era como la idea general, me voy a Secretaría de Salud, me voy a un hospital. En segundo semestre era similar a tus compañeros, como ya llevo administración, pues es como de que, ah, ok, innovo un servicio, invento un servicio, pongo mi institución, pongo mi casa de día. En tercer semestre pues era como más social y es como de, ah, no, pues voy a ser mi investigador de la universidad para visibilizar las problemáticas del adulto mayor y hacer un cambio. En cuarto semestre volvemos a lo administrativo y es como de, no, ahora sí, de ley pongo mi negocio, de ley emprendo, hago mi empresa. Y entonces, o sea, cada semestre es como una idea diferente, y por esa razón me gustaría saber de ti si en estos dos semestres, y en este caso en tu primer semestre, tuviste como una materia así que te decía, no, pues esta materia es la que más me gusta y es la que como más ideas me hace tener, y ahorita en segundo semestre si ya más o menos identificaste esa materia como de tu top del semestre.
Sí, me ha sucedido lo que tú comentas. En el semestre pasado llevamos teorías del envejecimiento, y cuando comencé con esa materia, a mí me daba mucha curiosidad cuando empezamos a ver todas las personas que hablaban sobre el por qué se envejecía, todas las teorías que existían alrededor del envejecimiento. También empezamos a ver algunos estereotipos, y en ese momento yo decidí, bueno, yo empecé con el plan, con la idea de que quería trabajar en algún lugar donde se pudieran romper esos estereotipos, donde se pudiera entender por qué el envejecimiento, por qué se da el envejecimiento. A lo mejor dar algunas pláticas, dar cátedras, es algo que siempre ha estado presente. Me gustaría dar clases respecto a la gerontología. Me gustaría poder abordar todos esos temas que son desconocidos para nosotros. Y en primer semestre fue eso como lo que más me llamó. Ahorita, como lo comenta la Administración de Servicios de Salud, ahorita también eso es lo que me está dando vueltas, porque es cierto que es muy completo y que tienes muchas posibilidades de poder abrir un negocio, de poder dedicarte a esto, pero también es cierto que es muy complicado llegar, armar todo y que después, como no tiene el conocimiento porque no se sabe qué va a pasar, en qué momento vas a poder hacer lo que necesitas hacer, en qué momento vas a poder dar la difusión, en qué momento vas a poder dar la atención, porque simplemente no se va a poder.
Sí, me parece que está muy acertado ese comentario, porque pues todos queremos emprender, queremos poner un negocio, y en primer lugar, en México no es fácil por la accesibilidad, los precios y por esa cultura de que no, como yo tengo muchas empresas, yo no voy a dejar que alguien que apenas está llegando, está creciendo, pues ponga su empresa. No, asimismo, pues la dificultad de que te apoyen en esta rama creo que es muy complicado, pero me parece que tampoco está de más estar pensando desde ahorita que estás en segundo semestre, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me gustaría hacer? Y pues coordinarlo, ¿no? En conjunto con tus compañeros. Y qué padre, ¿no? Que realizas y que tienes ese pensamiento, Goretti.
Sí, y también algo que quiero destacar, que ya desde cuándo quiero decirlo, pero no había podido, es un comentario, quizá me van a linchar o algo, me van a decir, no manches, neta, pero me he dado cuenta que desde que iniciamos este proyecto, el apoyo que hemos recibido por parte de compañeros de gerontología ha sido muy poco o nulo. O sea, es como de, iniciamos el proyecto, le damos mucha difusión, lo compartimos ya con nuestros compañeros de otros semestres para que nos apoyen. Y, Chris, ¿alguno te ha respondido? A mí, en lo personal, nadie me ha respondido. Solo alguien que es egresado me preguntó así como de, oye, ¿ustedes se asesoran con alguien para hablar sus temas? Y así como de, no, ¿por qué? No, pues deberían. O sea, fue como su gran aporte y yo como de, ah, pues gracias, ¿no? Pero ya hay más alguien que me diga, oye, qué chido, ven, yo tengo una página, yo te apoyo. O, oye, mira, le comenté sobre el programa a mi abuelita, a mis papás, y les gustó mucho. Realmente no he recibido ningún mensaje, algún comentario. Y se me hace muy triste, porque uno esperaría que como estudiante de gerontología, como compañeros, porque, o sea, esto que estamos haciendo tú y yo, realmente no es para nosotros, es para la sociedad y es para la carrera en sí, para hacer que nos reconozcan. Entonces realmente ganamos todos. Entonces yo con esa idea, pues yo esperaría ese apoyo. Y como digo, es muy triste ver que no está, que no voy a decir que mi carrera me da la espalda, porque tampoco es como que sienta eso, pero sí es como muy duro ver que tus compañeros no hacen como lo posible, o sí, lo posible por echarte la mano, ¿no? Y tampoco estoy diciendo que compartan el programa en todos lados, que me hagan una página. No, yo me conformo con que, ¿sabes qué? Yo escuché tu programa, me gustó, y le dije a mi abuelita, le dije a mis papás, así un comentario de voz a voz. Yo con eso soy más que feliz. No pido mucho realmente, y no sé, Chris, ¿tú qué me puedes decir respecto a esto?
Creo que a diferencia de ti, estoy de acuerdo en que sí, creo que nos deberíamos apoyar entre todos, pero hasta cierto punto no me siento tan mal por eso. Debemos platicarles a los que nos escuchan que también ya nos han llegado correos de que nos quieren promocionar en páginas, y pues nos sentimos muy agradecidos de eso, porque estamos en un crecimiento que, como bien lo hemos tocado muchas veces, somos estudiantes. No todos los estudiantes tienen los recursos para hacer crecer una empresa, un negocio, en un 2x3. Puede que sí, pero en nuestro caso no. Asimismo, hay personas que a mí sí me han dicho, felicidades, qué padre video, échale ganas, te ayudo a compartirlo así. Pero creo que en este mundo de la innovación y en el caso de la gerontología, te vas a encontrar con buenas y con malas personas. Entonces, realmente creo, y para todos aquellos que quieren innovar y quieren emprender, ustedes sigan por su camino, busquen los apoyos en cualquier lado, por parte de cualquier persona, institución y demás. Y realmente no se desanimen cuando alguien les tire hate, ¿no? Que el hate es como odio, envidia y cosas así. Que no digo que esté sucediendo, pero tampoco se decepcionen porque sus amigos, sus colegas y demás no los apoyen. Todos tenemos muchas cosas que hacer y a lo mejor ellos tienen sus proyectos. Pero ustedes enfóquense, y qué mejor, como bien lo dijiste, no es para nosotros, es para la sociedad. Y en este caso es para darle más renombre y darle, pues, ¿cómo lo diría? Que se conozca más la carrera, vaya, ¿no? Correcto, difusión y reconocimiento a la carrera. Ahora, Goretti, quisiera preguntarte, estamos en México, ¿cuáles crees que sean los problemas principales, que ya los habíamos platicado al inicio del episodio? Pero realmente, ¿cuáles crees que son los problemas que tienen hoy en día las personas mayores? ¿Y cómo tú quisieras cambiarlos o qué cambiarías con respecto al apoyo que brindan, pues, instituciones, gobierno y demás?
Por ejemplo, creo que es muy conocido el programa que antes era 65 y más y ahora es 68 y más. Cada vez lo están recorriendo más. Ese apoyo es algo que muchas personas, porque están, como lo comentaron, olvidadas por su familia, porque no pueden tener un empleo, todas esas cuestiones, a lo mejor es un apoyo que es lo único que tienen o que tienen una pensión muy pequeña y es lo que les da un sustento para que puedan vivir mejor. También es muy importante que tengamos en cuenta los trabajos. ¿Cuántas personas pensamos, ok, es adulto mayor, ya nomás puede ser cerillito, no puede hacer otra cosa? Aquí quiero hablar de una película que nos recomendaron en primer semestre, que es la de Pasante de Moda. Es una película que, de verdad, si no la han visto, les recomiendo ampliamente que la vean. Ahí habla de cómo una persona mayor, a pesar de que se siente que ya no puede hacer las cosas, se siente insuficiente, así es, llega un punto donde se vuelve la persona que más le ayuda a la jefa, a la que el que más está al pendiente de todos, ayuda a los compañeros, aprende a hacer las cosas. Al inicio él dice que ni siquiera sabía que era una USB y al final está revisando los correos, está haciendo todo lo que tendría que hacer. Claro, a lo mejor le llevó un poco de tiempo, pero con paciencia y determinación lo logró hacer. Es algo que tenemos que tener muy presente, no porque sean adultos mayores ya no pueden realizar las cosas. Sí, a lo mejor se tardarán más, será más el tiempo, será menor ¿cómo decirlo? La destreza que tienen, a lo mejor podrán ser un poco más lentos, pero tenemos que tenerles paciencia y darles la oportunidad de que realicen las cosas, de que no pierdan esa vitalidad, de que no queden como personas que están nada más en su casa esperando que vaya a su familia o que les llevan a los nietos para que los cuiden. Es muy importante que entendamos que son personas completamente capaces y que necesitan también tener sus espacios, así como él decía que solamente iba y se sentaba en un café, y si va a hacer yoga y ya, o sea, también llega un punto donde sienten que su vida no tiene mayor relevancia. Y desgraciadamente en México pasa mucho con el gobierno también, que ya lo ven como pérdida. El adulto mayor ya no representa para ellos ganancia, exactamente. Solamente es, ok, sí, yo le voy a dar dinero, pero ¿él qué me va a dar? ¿Él ya qué me va a hacer? Él para mí ya es una carga. Entonces, son cosas que debemos de corregir en México. A mí me gustaría mucho implementar, creo que eso sería con apoyo de abogados y cosas así, pero buscar que se hagan valer las leyes y si no, buscar la manera, luchar de la manera que se pueda para que existan leyes donde se amplíen la edad para los empleos, para que también se le dé un reconocimiento al adulto mayor. Sí, es muy importante que también tengan un descanso en esa etapa. Hay cosas que no pueden hacer, claro que no le vas a decir, ok, se va a colgar de aquella viga porque también sería arriesgar su vida, pero hay personas que necesitan seguir siendo activas para evitar cualquier deterioro en su salud.
Sí, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Goretti. Creo que ya dijiste todo, no me queda algo más que aportar porque si no sería repetitivo, pero totalmente de acuerdo, Goretti.
Así es, o sea, tienes toda la razón en que realmente las medidas que existen en México actualmente no son muy buenas y no abarcan realmente todo lo que deberían para tratar a un adulto mayor, ya que muchas veces se enfocan solo en lo económico. Y por esa razón me gustaría ahora dejar como pequeña dinámica para todos aquellos que nos escuchan, que piensen en esto, ¿no? ¿En qué medidas implementarían ustedes para ayudar a los adultos mayores? Me gustaría que se quedaran con eso y que si creen tener una buena idea o algo, pues que nos hicieran llegar a nuestras redes sociales y a nuestro correo. ¿Qué te parece, Chris?
Claro, ya saben que nuestras redes sociales, pues en especial, si nos quieren mandar ahí por ahí un mensajillo, el correo es gerontocrack@gmail.com. Nos pueden encontrar en Instagram como gerontocrack también, y en TikTok, donde estamos subiendo videos y como extra información de los podcasts, nos encuentran como hablemos-de-gerontología. Ahí pueden hacernos llegar todos aquellos comentarios, sugerencias, preguntas que tengan, o por qué no, si quieren participar en este proyecto que tenemos, pues tenemos las puertas abiertas para todos aquellos que quieran participar. Y pues nada, Goretti, no sé si tengas algún comentario, alguna duda, algo más que quisieras agregar, o si quisieras dejarle alguna reflexión a todos aquellos que nos escuchan.
Solamente quisiera decirles que no olviden que esto es un proyecto muy importante, que tenemos que tener en cuenta, sobre todas las cosas, la calidad de vida. No olvidemos que nuestros adultos mayores ya nos dieron mucho y que en algún momento nosotros también vamos a ser adultos mayores. Evitemos todas las conductas nocivas, todo lo que nos puede dañar al momento de llegar a la vejez. Y pues sigan escuchando el programa, es muy bueno esta serie de podcast. Y a ustedes dos, mis reconocimientos, de verdad, es un proyecto muy lindo, muy importante. Gracias por estar buscando la manera de abrirnos las puertas, porque como ustedes lo comentaron hace rato, no se está dando el apoyo de parte de los compañeros de gerontología como se debería. Es cierto, lo reconozco. Y sí es muy importante porque no nos damos cuenta que son los que nos están abriendo las puertas del futuro. Porque si nosotros no lo hacemos, ustedes están buscando la manera de que sea reconocido, de que las demás personas nos conozcan. Y es muy importante todo lo que están haciendo. Gracias de verdad por invitarme a participar. Me siento muy afortunada de poder estar hoy aquí. Y espero que puedan lograr todo lo que tienen en mente.
Muchas gracias, Goretti. Pues tienen las puertas abiertas a volver a participar de nuevo en otra ocasión, claro que sí. Con mucho gusto ya tienen nuestro contacto. Podemos resolver dudas, todos aquellos que quieras. Y pues nada, ¿no? Que ojalá y tus compañeros escuchen este episodio para que se den cuenta de todo aquello que se puede hacer en la gerontología y que hasta cierto punto puedan resolver sus dudas, ¿no, José?
Así es, igualmente muchas gracias por participar. Esperemos que lo escuchen y que si se animan, pues también participen con nosotros. Creo que hoy fue un muy buen episodio, esto de hablar sobre cómo conociste la gerontología, lo que creías, lo que crees y a dónde quieres llegar. Digo, tú como estudiante, y quizá pues compararlo un poquito con lo que nosotros sabemos, y pues también nos sirvió para darnos cuenta de que, pues mira, a veces vamos a donde mismo, ¿no? Como tú bien lo dices, quieres hacer algo chido, algo innovador, y pues como que estamos ahí en la sintonía. Entonces, pues ya de mi parte, pues también sería todo. Espero que tengan un muy buen día, ya sea mañana, tarde o noche, depende de la hora en la que nos estén escuchando. Y pues como siempre, ¿no? Nos vemos la siguiente semana con un episodio nuevo, un tema nuevo, interesante como siempre, y pues nada.
Muchas gracias, José. Nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana, y muchas gracias, Goretti, por participar.
Gracias a ustedes por la invitación y que sean muchísimos episodios más.
Y pues muchas gracias a todos aquellos que nos escuchan. Recuerden que esto fue
Hablemos de Gerontología.